Damos paso a la siguiente entrevista con una pregunta. ¿Respalda usted la proclamación del Acta de la Autonomía Estatal de la República Popular de Donetsk? Esa es una de las preguntas que se hizo ayer en esta región del este de Ucrania, en Donetsk. También hubo consulta en Lugansk, afluencia, por cierto, masiva, y todavía no tenemos todos los datos oficiales, pero parece ser que la mayoría de la población ha optado por el sí a la independencia. Unas consultas que se realizaron ayer no sin violencia, porque las milicias pro-Kiev parece ser que por lo menos habrían matado a una persona. Una situación, la de la crisis ucraniana, que hoy queríamos a analizar, en este caso con el profesor de Ciencias Políticas de la UPV, que actualmente, por cierto, se encuentra, bueno, pues ejerciendo de profesor precisamente en Lituania, Asier Blas Mendoza, que lo tenemos a través de la línea telefónica. Egunon, Asier.
Egunon.
Bueno, antes de nada, primera pregunta, ¿cómo podríamos valorar las consultas realizadas ayer en Lugansk y Donetsk? Porque la participación ha sido masiva. ¿Cómo se entiende?
Bueno, yo creo que las consultas básicamente han sido exitosas porque se han convertido en un arma contra las balas. Están utilizando los votos. Entonces, yo creo que desde ese sentido hay que entender que se haya movilizado tanto la gente, ya que claro, ante el envío del ejército por parte de Kiev y las milicias, el arma de alguna manera más eficiente y eficaz que han encontrado es votar.
Bueno, votar, y además que parece que en masa acudía ayer muchísima gente a votar, aunque, bueno, no fue, la normalidad no fue total. Tendremos también informaciones de por lo menos un muerto, ¿no?, como consecuencia de la violencia ejercida por las milicias pro-Kiev, que trataron, ¿no? Parece ser que no les interesaba que todo esto se llevase a cabo.
Exacto. Bueno, probablemente estas milicias están prácticamente fuera de control de Kiev. Kiev las envía, pero Kiev no tiene mucha capacidad de controlar la violencia que puedan generar. Y sí, parece que ha habido una o dos personas que han sido matadas básicamente por estas milicias. Esto quiere decir mucho, porque la gente está votando en un ambiente de presión y de prácticamente guerra, de alguna manera, que es bastante, bastante preocupante, ¿no?, desde el punto de vista del proceso democrático de votar en una consulta.
Bueno, hablábamos de estas consultas, mencionaba Sir Blas que ante las balas la opción de los ciudadanos del este de estas dos regiones eran, bueno, su opción o su alternativa eran los votos, lo que han hecho este fin de semana. Desde el golpe de Estado contra Viktor Yanukovych, ¿cuál es la situación de todos estos ciudadanos de estas regiones del este y de los rusoparlantes en general? Porque ha empeorado.
Ha empeorado básicamente porque están viviendo en una guerra de baja intensidad, no está desatada. Y de alguna manera han ido a un escenario de consulta, un escenario de referéndum, de autodeterminación, básicamente porque no se sentían ya más representados por el gobierno de Kiev. Incluso, como antes has leído la pregunta, ¿no?, la pregunta no es directamente independentista, sino podríamos decir que es soberanista, y de alguna manera lo que está diciendo es, a la vista del golpe de Estado que ha habido en Kiev y que no estamos representados por el gobierno de Kiev, nosotros tomamos la soberanía en nuestras manos, y a partir de aquí se supone que ya se verá si esto puede acabar en una independencia o puede acabar en una negociación con Kiev para conformar un nuevo Estado federal o lo que sea, ¿no? Claro, la situación desde el punto de vista democrático debería de ser bastante sencillo, porque igual que quieren elecciones en Kiev ahora el 25 de mayo, por cierto que se van a realizar en un ambiente igualmente muy irregular y en el que todas las opciones no pueden competir en igualdad de condiciones, ante estas elecciones que pide Kiev para sí mismo, ellos han dicho, pues nosotros haremos un referéndum para nosotros mismos, un referéndum para saber para decidir nuestro futuro. Y desde esa perspectiva, democráticamente debería ser sencillo, porque es una cuestión de negociar, de sentarse en la mesa y ver cuál es la voluntad de todos los pueblos que conforman Ucrania. El problema es que Kiev quiere imponerse militarmente, y por cierto, de esto sabemos bastante en esta parte de Europa, porque aunque todavía España no ha dicho que vaya a imponerse militarmente ante la consulta que va a haber en Cataluña, de alguna manera la voluntad que está expresando Kiev es la voluntad que expresa España. No se puede consultar a la población sobre su futuro, solamente lo decidimos en el centro, en la capital, en el gobierno, si se puede consultar o no, y se puede consultar solamente a toda Ucrania, de alguna manera.
Bueno, vamos a hablar también de los agentes que están tomando parte activa en este conflicto. Me refiero, en este caso, empezamos hablando de la Unión Europea y de Estados Unidos, por decirlo así en general, el bloque occidental, que no respalda o no da legitimidad a las consultas llevadas a cabo ayer en estas regiones del este de Ucrania. Asier Blas, ¿qué papel asigna en este caso a Estados Unidos y a la Unión Europea? ¿Qué papel están jugando en todo este conflicto?
No, el papel que están jugando es nefasto, porque si recordamos el 21 de febrero, cuando se hizo un acuerdo entre Yanukovych, la oposición, con la intermediación del ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia y de Francia, acto seguido de firmar ese acuerdo, en menos de 24 horas se efectuó un golpe de Estado en el que el acuerdo quedó en papel mojado. A partir de ese momento, el golpe de Estado queda legitimado a nivel internacional porque lo reconoce la Unión Europea y lo reconoce Estados Unidos. En este sentido, son responsables directos de la guerra que está viviendo de baja intensidad Ucrania, y yo diría que casi la destrucción de un país, ¿no? Entre otras cosas, han perdido pues Crimea, que de alguna manera ha sido anexionada por Rusia en base a la voluntad popular de los ciudadanos de Crimea. Y luego, además, está lo que le ha acabado de ocurrir ya, lo que está ocurriendo en las últimas semanas en el este de Ucrania. Por eso mismo, yo creo que la responsabilidad que tiene la Unión Europea y Estados Unidos es muy grande. Y es curioso observar cómo la mayoría de los medios de comunicación están hablando todo el rato de Rusia, Putin, cuando los responsables claros, de alguna manera, parece que son el gobierno golpista de Kiev, la Unión Europea y Estados Unidos.
Bueno, todo esto empezó, entre otras razones, porque finalmente Yanukovych optó por ese pacto y esa unión con Rusia, con la unión aduanera, ¿no?
No, pero esto no ocurrió así. Eso no dijo Yanukovych. Hizo un mini acuerdo comercial que no tenía que ver mucho con entrar en la unión aduanera. Dejaba la puerta abierta a la entrada en la unión aduanera, pero Yanukovych lo que hizo fue simplemente firmar un acuerdo ventajoso respecto al gas, consiguió una rebaja de un tercio del precio por parte de Rusia y además un préstamo en muy buenas condiciones de 15.000 millones de dólares. Eso fue todo. La cuestión es que Yanukovych, que era muy bueno y le intentaban convencer, hay que recordar en aquella cumbre que aquí en Lituania se celebró en Vilnius y en la que Angela Merkel no paraba de hablar con Yanukovych para convencerle de que firmase el tratado comercial con la Unión Europea, bastante curioso. O sea, en ese momento este señor no era ningún dictador, ningún indeseable, pero acto seguido pasa a ser un indeseable cuando no firma el acuerdo comercial. Un acuerdo comercial que, por cierto, la Unión Europea imponía que fuese en exclusividad. Esta es la gran diferencia, porque Yanukovych lo que quería era un acuerdo comercial con la Unión Europea y otro acuerdo comercial con Rusia, que era básicamente su idea principal. Y a pesar de todo, la Unión Europea presionó tanto y en ese momento también empezó a presionar Putin y Rusia para que evidentemente no firmase Ucrania ese acuerdo comercial, y la propuesta que le puso encima de la mesa fue una propuesta desde cualquier punto de vista malísima, o sea, pésima para Ucrania, era hundir su economía. No firmarlo es totalmente legítimo, es una decisión democrática y soberana de un gobernante, y firmar un acuerdo que es ventajoso con otra con otro país no deja de ser eso, una decisión soberana de un país democrático.
¿Se podría decir, o sería demasiado decir, que todo esto, toda esta crisis ucraniana, todo lo que está sucediendo con muertes incluidas, se desató porque Yanukovych no firmó ese acuerdo en exclusividad con la Unión Europea, y que estos y Estados Unidos por eso han fomentado todo esto? ¿Sería demasiado decir, este extremo sería demasiado?
Este fue el detonante. Lo que ocurrió en Maidán ya estaba preparado para las elecciones de 2015. Básicamente, o sea, está preparado para las siguientes elecciones presidenciales, pero esto está documentado y escrito, ¿eh? O sea, sobre las revoluciones naranjas, los golpes de Estado suave que se han dado en Europa del Este y en otros países del mundo, está todo escrito, grabado, hablado, y por ejemplo hay un documental muy interesante de Canal Plus Francia en el que explica cómo fueron las revoluciones naranjas, y se veía que cuando estaban entrenando a los miembros de las ONGs, cómo tenían camisetas de revoluciones que se esperaban para dos años más tarde, por ejemplo en Moldavia. Me acuerdo que aparecía, estaban en un campo de trabajo de ellos y estaban en el 2005-2006 y tenían una camiseta en la que aparecía Revolución Moldava de 2008. Lo tienen totalmente preparado. La cuestión es que se adelantó porque el desencadenante fue esta no firma del acuerdo comercial con la Unión Europea. Que es curioso porque yo hablaba con amigos y amigas de Ucrania que trabajan precisamente para ONGs o que reciben su salario entero de la Unión Europea, de los fondos de la Unión Europea, y por supuesto tienen un salario 3 y 4 veces más grande de lo normal en Ucrania, y ellos pensaban y ellas pensaban que la no firma del acuerdo con la Unión Europea significaba que no iban a poder tener por eso un régimen de visados libres para viajar por la Unión Europea. Pensaban que si se firmaba ese acuerdo les darían un régimen de visados libres para viajar por Schengen, lo cual no era verdad, no estaba sobre la mesa. Que es uno de los elementos que realmente moviliza mucho en los países de Europa del Este, que es la libertad que quieren para poder viajar, y cuando decimos para poder viajar también es para emigrar, a los países de Europa Occidental. Y había esta ilusión en gran parte de la ciudadanía que fue el desencadenante y por el cual también mucha gente salió espontáneamente, sobre todo de clases medias altas, por cierto, esto tiene bastante que ver con lo que está ocurriendo en Venezuela, contra el gobierno de la República Popular, la República Bolivariana, perdón. Y en este caso era bastante parecido a lo de Maidan. Fue el desencadenante, pero digamos de alguna manera que esto ya estaba preparado anteriormente.
Bueno, Maidan, hablábamos de Maidan. Otro factor que preocupa, y es lógico, es la influencia de los sectores ultraderechistas, neonazis, en todos estos movimientos que ha habido en Ucrania. ¿Hasta qué punto son la punta de lanza del gobierno de Kiev?
Se han ido convirtiendo en la punta de lanza del gobierno de Kiev. De alguna manera es verdad que al principio en Maidan la mayoría de la gente que estaba participando participaba de forma pacífica y era gente que sobre todo, bueno, tenía bastantes razones para protestar, evidentemente, porque el gobierno de Yanukovych, como los anteriores también surgidos de la Revolución Naranja con tendencias occidentalistas o no, por cierto que estaría bien subrayar que todos estos que se oponen, Timoshenko, en su día Yushchenko, Yanukovych, de un lado este oeste, todos ellos participaban en gobiernos. Como viceprimera ministra, por ejemplo, Timoshenko participó con Kuchma, Yushchenko fue primer ministro con Kuchma, Yanukovych fue primer ministro con Kuchma. Es decir, todos han formado la misma familia, aunque sean de sensibilidades diferentes. Y si se ponían de acuerdo era porque en los 90 y a principios del siglo XXI el primer partido en Ucrania era el Partido Comunista. Y por lo tanto, en eso sí que se ponían de acuerdo corriendo. Entonces, de alguna manera, en Maidan al principio había una desafección hacia la política, hacia la corrupción económica, social y política, que tenía mucho sentido. La cuestión es que cuando las semanas iban pasando, el protagonismo de la ultraderecha, que siempre ha sido muy fuerte en el oeste de Ucrania, se fue haciendo cada vez más patente. Y después de Navidades, a partir de enero, cuando hay grupos de ultraderecha ya más allá del partido de ultraderecha hegemónico que es Svoboda, sino los que han aparecido, el private sector, ¿no?, el sector de derechas y tal, que estos ya son directamente de alguna manera nazis, estos fueron convertidos en una fuerza de asalto para poder realizar el golpe de Estado. Hay bastantes pruebas sobre la mesa, incluida la conversación entre el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia y Catherine Ashton, la responsable de Política Exterior de la Unión Europea, así como un documental excelente del primer canal público de la televisión alemana, en el que queda bastante claro que los francotiradores que estuvieron asesinando a policías y manifestantes en Maidan eran de la oposición y probablemente estarían y parece ser que tenían muchas conexiones con estos grupos de ultraderecha o nazis, ¿no? A partir de ese momento ellos toman todo el poder en Maidan. Cuando se desata la violencia, cuando ya se desatan con los francotiradores, cuando se dispara a la gente, son ellos los que se hacen con Maidan prácticamente. Y ya el golpe de Estado del 21 al 22 de febrero evidentemente se da porque los sectores violentos, los sectores ultraderechistas lo dan. Y a partir de ese momento, como ellos son los que han conseguido el cambio de régimen, se erigen en protagonistas. No es casualidad que quede en manos ultraderechistas el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior. Es porque ellos han dado el golpe de Estado. Y luego cuando se sigue desarrollando todos los acontecimientos en Ucrania, cuando se empiezan a conformar focos de resistencia al golpe de Estado, pues las fuerzas de choque que realmente le funcionan a Kiev de alguna manera, más o menos chapuceras, pero que le funcionan, son las de ultraderecha, las milicias de ultraderecha, porque el ejército y la policía no tienen una posición muy clara respecto a cómo reprimir o si hay que reprimir a los que se están resistiendo al golpe de Estado.
Bueno, ¿qué ocurrió en Odessa, por ejemplo?
Lo de Odessa fue un claro ejemplo. Hay vídeos en los que se ve perfectamente cómo hay cierta conexión entre policías, entre una parte de la policía, y los que directamente atacan el campamento, por cierto, un campamento estilo 15M, los que atacan el campamento de los antifascistas, en los que básicamente además eran grupos de izquierda, en este caso, no tanto prorrusos, porque había gente que era ucraniano parlante, pero directamente de grupos trotskistas o de izquierdas o del Partido Comunista, fueron atacados con la connivencia de parte de las fuerzas de seguridad ucranianas. Y sobre todo con más que parte de las fuerzas de seguridad ucranianas, sino con la responsable de la seguridad en Odessa. Por supuesto, este responsable fue elegido por Kiev, porque esto también habría que explicarlo. En Ucrania, el nivel de descentralización es cero. Los gobernadores de las provincias, de los oblasts, son elegidos a dedo por Kiev, no son votados. Y lo mismo pasa con los responsables de seguridad de las ciudades. Entonces, claro, cuando atacaron al campamento de los diferentes grupos de izquierda, el campamento se refugió en la casa de los sindicatos, y tenemos imágenes, el Observatorio Internacional para el Seguimiento de la Crisis de Ucrania ha hecho una película de 2 horas en el que aparece todas las secuencias de lo que ocurrió en Odessa, y se ve perfectamente cómo atacan a la casa de los sindicatos, queman la casa de los sindicatos, no solo con los cócteles molotov que echan desde fuera, sobre todo es porque asaltan la casa de los sindicatos, entran, disparan contra los que están dentro y además queman el edificio. Y lo sorprendente es como a nivel internacional la repercusión de esto es prácticamente cero, y cuando ha tenido eco muchas veces se ha transmitido la información de una manera soslayada, cuando no manipulando directamente.
Bueno, hablábamos del papel de la Unión Europea, Estados Unidos. Hablemos también de Rusia y de Vladimir Putin, porque todavía estamos a la espera de su posicionamiento en torno a las consultas de ayer. ¿Le sorprendió a Sierra Blas ese movimiento de la semana pasada de Vladimir Putin pidiendo, bueno, pues a los sectores opuestos al gobierno de Kiev, del este de Ucrania me refiero, evidentemente, que no llevasen a cabo las consultas del domingo, que legitimasen las elecciones del 25 de mayo? ¿Cómo entiende a Sierra Blas ese movimiento de Vladimir Putin?
Yo no lo podía esperar igual hace una semana, pero justo un día antes leí un artículo muy interesante donde explicaba que esto podía ocurrir, y casualidad, al día siguiente ocurrió. Yo creo que, Putin está cuidando mucho el tema de la imagen. Hay que tener en cuenta que en todo este conflicto Rusia no ha matado a nadie. Bueno, la anexión de Crimea en base a la voluntad popular de su población es lo más limpio que ha ocurrido en Crimea desde noviembre. Y está cuidando mucho su imagen. Sabe que la guerra de comunicación política es muy importante. Los rusos y la Unión Soviética anteriormente, si en algo eran malos, eran en comunicación política. Y en este sentido está actuando de forma muy prudente en general. Yo creo que es todo lo contrario de lo que dicen los medios de comunicación a nivel internacional. Y Occidente probablemente lo que hubiese querido desde el principio es una intervención militar de Rusia, porque ya así lo podría haber demonizado más y podría haber impuesto más sanciones, enviar tropas, empezar una guerra o lo que fuese, ¿no? De alguna manera, de esta manera iba a desestabilizar mucho a Rusia. Que en todo esto Rusia tiene mucho que perder, y este es el motivo por el cual Putin hizo estas declaraciones, y no está dando un apoyo directo y claro a las fuerzas del este de Ucrania. Es porque al fin y al cabo nadie quiere tener una guerra en su patio trasero, además donde Putin realmente cree que esta guerra podría ser desastrosa para la población rusoparlante y para sus intereses de tener buenas relaciones de vecindad económicas y políticas con Ucrania. Yo creo que Putin está actuando bastante inteligentemente.
Bueno, ¿qué es lo que quieren los ciudadanos de Lugansk y de Donetsk, de estas dos regiones que ayer votaron mayoritariamente sí en esas consultas? ¿Quieren anexionarse con Rusia? ¿Quieren un Estado más federal, más descentralizado en Ucrania? ¿Qué es lo que buscan exactamente?
Bueno, hay diferentes posiciones. Lo que pasa es que en los últimos días, con los últimos acontecimientos en los que hemos visto, por ejemplo, lo ocurrido en Mariupol, también hace unos días, donde hay decenas de personas asesinadas por las fuerzas militares y milicianos al servicio de Kiev, y muchas de ellas personas civiles, desarmadas, que se ponían delante de los tanques sin armas y nada, y eran disparadas. Claro, después de estos acontecimientos, las posiciones están radicalizando mucho en Donetsk y Lugansk. Pero a pesar de todo se pueden distinguir, digamos, básicamente tres posiciones, ¿no? Una en la que buscarían alguna parte de la población, cada vez más minoritaria, estaría a favor de, bueno, de una especie de autonomía, de descentralización real del poder en Ucrania, porque como decía, Ucrania es uno de los países más centralizados. Entonces, al menos poder votar a su parlamento regional, a su presidente. Otra posición sería directamente una posición más federalista, en la que buscarían constituir un Estado compuesto entre diferentes partes, que fuesen más o menos soberanas. Y la tercera sería directamente la secesionista, la que dice, bueno, no hay solución ya, hay que crear un nuevo país, un nuevo Estado, totalmente separado de el resto de Ucrania. Claro, el problema es que estas posiciones se están yendo cada vez más al extremo, porque cuando tú ves que los que están gobernando en Kiev no reflejan tu posición política, y que son además todo lo contrario, y que tus posiciones políticas son perseguidas en Kiev, y por lo tanto en el Estado ucraniano de alguna manera, ¿no? Claro, dices, pues si yo no me veo reflejado en ese poder político, pues prefiero crear un nuevo escenario institucional político donde me vaya a ver reflejado democráticamente. Es una cuestión de democracia, al final.
Bueno, una pregunta muy recurrente. ¿Es políticamente correcto llamar a prorrusos a todos los sectores del este de Ucrania que están en contra del gobierno de Kiev?
No, aunque yo en este sentido sí que tengo que entender que los periodistas lo hagan para transmitir la información de forma rápida, ¿no? Pero no es correcto porque muchos de ellos se consideran pro-ucranianos, pero claro, la cuestión es que no tienen la visión de Ucrania que tiene el gobierno golpista actual en Kiev. Evidentemente también hay prorrusos, directamente, ¿no? Pero no son la mayoría, para nada. Otra cosa es que se vayan convirtiendo cada vez más en más influyentes, pero realmente son ciudadanos ucranianos que además muchos de ellos se sienten patriotas ucranianos. Hay que tener en cuenta que muchas de las milicias que ahora están en el este al servicio del gobierno soberanista que ha organizado la consulta, muchas de estas milicias están constituidas con ex soldados y gente de las Fuerzas Armadas ucranianas, que por cierto, muchos de ellos han estado al servicio de la OTAN y de Estados Unidos invadiendo Afganistán, Irak, etcétera, porque esto también nos explica el gobierno de Yanukovych como si fuese totalmente antioccidental, antioccidental, absolutamente nada. La armada estaba al servicio de la NATO y no al servicio de Putin ni al servicio de Rusia, ni mucho menos. El mismo mes que empiezan las movilizaciones en Maidán, el ejército de Yanukovych en aquel momento, el de Ucrania, hizo ejercicios militares en el Báltico, en Polonia y en los tres países bálticos en los que estoy, con las fuerzas armadas de la NATO. Y evidentemente Putin estaba muy enfadado porque estaban haciéndole al lado de sus fronteras, hay que tener en cuenta que aquí tenemos a Kaliningrado, ejercicios militares muy importantes con la participación de Ucrania. Y de alguna manera esto nunca se está explicando. Realmente lo que aquí subyace es, yo creo, hay dos problemas. Uno es, la idea principal es Berezinski, el que fue asesor de dos presidentes norteamericanos, ahora también en alguna manera está asesorando a Obama, y anteriormente fue asesor de Carter. Berezinski ya predijo y de alguna manera impulsaba en los 90, en un libro que lo puede coger cualquier persona que va a la biblioteca, en un libro que había que dividir Ucrania. Y también hace unos años ya avisó que él aboga por dividir Rusia en tres. Entonces, esto es un paso más para ir a por Rusia. Y luego tiene la segunda dimensión, que sería la colonización económica total de Ucrania, que sería otra finalidad más relacionada con intereses empresariales y financieros.
Bueno, tenemos que terminar, son ya las 8:39, teniendo en cuenta cómo se están desarrollando los acontecimientos, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar la crisis ucraniana? Porque hablábamos de guerra de baja intensidad, ¿podríamos sobrepasar esa intensidad y entrar ya en una guerra abierta? ¿No le conviene a ninguno de los bandos? ¿Cómo cree que se van a desarrollar los acontecimientos?
Yo creo que no le conviene a ninguno de los bandos, porque por una parte Kiev no tiene asegurado el monopolio de la violencia dentro de sus fuerzas armadas y de la policía, pues hay fricciones, y por otra parte al este del país tampoco le conviene, porque bueno, o sea, sus recursos militares son los que son, bastante escasos, y Rusia no parece que vaya a apoyarles. Entonces es difícil predecir qué es lo que va a pasar. Hay que ver qué va. El siguiente momento clave serán las elecciones del 25 de mayo, evidentemente, y a partir de ahí habría que esperar algún tipo de negociación, que quizás es más mi deseo que igual lo confundo con la realidad, pero yo creo que a partir de junio debería de empezarse a argumentar algún tipo de negociación entre los diferentes sectores, probablemente para ir a una federalización de Ucrania.
Bueno, ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Más adelante seguro que tendremos también la oportunidad de hablar con Asier Blas. Por cierto, antes de despedirnos, ¿son elecciones también en Lituania, si no me equivoco?
Sí. Aquí bueno, casi ni nos enteramos, porque la campaña electoral es realmente de bajísima intensidad. Y sí, ayer votaron, y estamos a expensas un poquito de los resultados. Parece ser que habrá segunda vuelta el 25 de mayo.